Vamos a contarles a ustedes que hay muchas noticias, tanto en redes como periódicos también digitales. ¿Qué es Trending Topic en este momento, Alejandro González?
Bueno, Nieves, Trending Topic sobre todo es la presentación del libro de Rajoy, que hará en unos momentos. Pues lo vamos a contar bien y detenidamente. Lo que sí te cuento, Nieves, es qué está abriendo ahora mismo la actualidad de los diarios, ¿vale? Y la mayoría están abriendo con lo que tanto nos trae de cabeza últimamente, que son pues esas negociaciones del gobierno a nivel nacional. Recordemos que ayer se compusieron las Cortes, la mesa del Congreso, y bueno, siguen estando todavía en las negociaciones abiertas. Lo hacen con las palabras de Meritxell Batet, lo que ha transmitido sobre el rey, en su encuentro sobre el rey, que quiere, el rey quiere un gobierno cuanto antes. La idea de Felipe VI, en palabras de la presidenta del Congreso, es organizar rápidamente la agenda para fijar la ronda de consultas a la que ya han dicho, ya han rechazado asistir tanto Esquerra Republicana como la CUP como Bildu. Ellos ya han dicho que no van a ir a la ronda de consultas que hace el rey ya previamente a proponer un candidato.
También, pero todavía no está fijada
todavía no está fijada. Recordemos que siguen en negociaciones los partidos. También destacan las reuniones que han tenido los líderes de los principales sindicatos de Comisiones Obreras y de UGT en estos últimos días, que han visitado en la cárcel a Oriol Junqueras, al máximo responsable de Esquerra Republicana de Cataluña, que recordemos que está condenado a 13 años por sedición. Tanto Pepe Álvarez de UGT, que ha ido a la prisión de Lledoners, que fue el jueves pasado, como Unai Sordo, que ha acudido este lunes, pues ambos han animado a Junqueras a facilitar un gobierno PSOE-Podemos cuanto antes, sobre todo por los riesgos económicos que afectan ya al mercado laboral. ¿Quién ha hablado también? El Círculo de Empresarios, que ha pedido un pacto de PSOE con el PP y Ciudadanos, y lo ha hecho en una carta abierta para que se pongan de acuerdo y, bueno, pongan sobre todo los intereses del país por delante al de los partidos. ¿Y quién más ha hablado hoy? Pedro Sánchez. Lo ha hecho desde Londres, lo ha hecho desde la reunión de los líderes de la OTAN, y allí Sánchez ha pedido apoyo a Ciudadanos y a PP, mientras que les ha llamado apéndice a unos y partido amarrado a la ultraderecha a otros. Además, el presidente del gobierno en funciones ha dado las gracias a Esquerra por sentarse a hablar, al menos, pero les ha pedido, oye, generosidad y responsabilidad.
Bueno, pues ya es la tercera reunión de los equipos negociadores con Esquerra Republicana.
Recordemos, sí, que se van a ver una tercera vez, que lo van a hacer la semana que viene, y bueno, vamos a ver, Esquerra está dilatando un poquito los tiempos, vamos a ver qué pasa también con Puigdemont. Esa semana me parece que es el día 19, cuando el Tribunal de Estrasburgo tiene que dictaminar. Creo que están esperando un poquito los tiempos. En cuanto a la actualidad de Madrid, Nieves, la noticia destacada del día hoy ha sido esa de que los TEDAS han detonado una granada lanzada al interior del centro de menores de Hortaleza. Lo han hecho de forma controlada, ha sido sin incidentes y ha sido un artefacto sospechoso que ha sido hallado en ese interior del centro, como decimos, de primera acogida, es decir, de los famosos MENA, menores extranjeros no acompañados, de Hortaleza. La intervención ha tenido lugar cuando se ha advertido de que, bueno, había un objeto sospechoso dentro de las instalaciones, y la principal hipótesis es que se ha arrojado desde el exterior dentro de una bolsa de plástico. Hay fuentes conocedoras de este caso que han explicado que fue uno de los vigilantes quien da la voz de alarma al encontrar el objeto sospechoso en el perímetro de la verja que está en este recinto, y también han remarcado que el objeto pues consiste en una granada de mano de entrenamiento que está compuesta de plástico y que contiene muy poca carga explosiva. No obstante, tenga mucha, tenga poca, es un acto totalmente, fuera de sí, ¿no?
Claro, pero fíjate que ha estado con nosotros Alfonso Serrano, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, y lo que nos ha dicho es que van a centrar desde luego sus trabajos en saber inmediatamente de quién se trata, ¿no? ¿Quién está detrás de este lanzamiento de una granada precisamente a los menas de Hortaleza, donde están los menores de Hortaleza? Bueno, esta es una de las noticias importantes del día,
sí,
junto con la cumbre del clima, que es que está celebrándose en Madrid.
Sí, recordemos que sigue.
Claro, ya vamos por la tercera jornada.
Sigue celebrándose y lo va a hacer durante los próximos días, hasta el día 10 o hasta el día 13, en otra vertiente. Hay otra noticia, Nieves, que es muy importante también, un último apunte, que es que la Dirección General de Tráfico ha hecho pública una nueva instrucción para dejar claro, tiene ese objetivo de dejar claro tanto a los usuarios como a los ayuntamientos como a las policías locales la normativa que se refiere a los patinetes eléctricos. Según esta instrucción que ha dado la DGT, el usuario de un patinete eléctrico, ¿vale?, cuya velocidad sea entre los 6 km por hora y no pase de los 25, es decir, un patinete eléctrico de los que tenemos en las ciudades, podría ser sancionado con multas de entre 500 y 1.000 euros por conducir bajo los efectos del alcohol. Es decir, si tú coges un patinete por la noche o por el día, que lo hace mucha gente, y se ha tomado un poquito más de esas dos cervezas que estipulan, te llevas la multa. También, han dicho que quien utilice el teléfono móvil con estos patinetes eléctricos, pues podrá ser sancionado con 200 euros.
Muy bien, vamos a seguir enseguida hablando de presentaciones de libros, pero ya que ayer estuvimos tan pendientes de lo que ocurría en el Congreso de los Diputados, que queremos, Descubriendo Madrid, con la ayuda de nuestro viajero Roberto Macedonio, hablar del secreto de los leones del Congreso. Bueno, creo que los leones de la Metro Golden Mayer te han servido de inspiración.
Bueno, son los más famosos del mundo. Fíjate cómo rugen, fíjate. Ahí está, ¿eh? Ahí nos anunciaba el león que venía una gran película, pero en España tenemos los nuestros, que no tienen nada que envidiarle a los de Hollywood, y creo que es un buen momento para hablar de ellos ahora que se celebran precisamente el aniversario de la Constitución del 78.
Sí, señor.
Vamos a hablar de esos leones que fueron testigos de la Constitución, de muchas otras cosas, porque hay que decir que están fundidos en bronce, son muy imponentes, pero guardan un secreto un poco, vamos a decir, Nieves, que va a dejar en evidencia por lo menos a uno de ellos.
A ver,
te
cuéntame.
Lo cuento, es una exclusiva,
claro,
internacional.
Mundial,
bueno,
venga.
Te lo voy a contar, pero antes vamos a hacer un rápido viaje por su historia, porque los que hay ahora son la tercera versión de los originales. Y es que los primeros leones del Congreso, la primera pareja que hubo, se instalaron en 1851 y eran de yeso.
¡Oy!
Así que cada vez que llovía, aquello tomaba un aspecto un poco de león sucio. De manera que duraron muy poquito, rápidamente por las mofas de los madrileños los quitaron y llegó la segunda pareja, esta vez de piedra, pero es que eran tan chiquititos, eran tan pequeños, tan pequeños, que los llamaban los perritos. Imagínate el Congreso de los Diputados con unos leones que medían de alto 90 centímetros.
¡Ay, qué pequeños!
90 centímetros. Fuera esos leones también.
También los quitaron.
También. No atinábamos con los leones del Congreso hasta que en 1872 llegaron los actuales a las Cortes Generales, pero no fue fácil. Fíjate, tenemos el sonido de cuando lo construían ahí. Ese sonido nos viene de 1872, 8 años que estuvieron trabajando en la fábrica de artillería de Sevilla. Ahí, dale que te pego, con el metal de los cañones de la Primera Guerra de África que ganamos los españoles.
Bueno, o sea que entonces ya les dieron una dimensión que ya nadie se metió con ellos.
Bueno, ahora a ver quién se atreve a meterse con estos leones que miden 2 metros y 10 centímetros de alto por 2,20 metros de largo. Ahora sí, en España tenemos 2 super leones que protegen el Congreso.
Bien, bien. Hay que bautizarles, ¿eh?
¿Qué nombre les pondrías?
No lo sé,
Billy Milly.
Bueno. Super leones, como tú has
super
dicho.
Super leones,
claro.
Bueno, pues hay que decir que nuestros leones se llaman Daoiz y Velarde. Fue el nombre que le dieron.
Los héroes.
En honor a esos héroes que nos salvaron de los franceses en el 2 de mayo. Ahora sí, nuestros leones rugen así, como merecen.
¡Anda!
Tenemos superleones, hasta aquí todo bien. Daoiz y Velarde han sido testigos de los gobiernos de Amadeo I de Saboya, Alfonso XII, Alfonso XIII, la República, la dictadura, la transición, la aprobación de la Constitución del 78, aquel 6 de diciembre. Pero todo eso, Nieves, ha ocurrido sin que los españoles nos diéramos cuenta del secreto. Y basta ya, hay que contarlo.
¡Venga!
Uno de ellos, agárrate a la silla, uno de los dos leones no tiene testículos.
¿Pero qué me dices?
No los tiene y no sabemos por qué.
Pero bueno, que el autor se los quitó.
Nadie se lo explica por qué lo castraron. Hay algunas teorías. La primera, en nuestra investigación de Madrid Directo en exclusiva, hemos averiguado que algunos escritos apuntan a que el escultor Ponciano Ponzano se quedó sin material.
Ah, claro. ¿Eh? Entonces dices, cañones. Bueno, pues mira.
Pues oye, pues sí, no le voy a quitar melena. Me quito lo que le quité. La segunda teoría es que podría ser macho y hembra.
Ah, claro, que fuera una hembra, claro, perfecto.
Pero las hembras no tienen melena, las hembras leonas no tienen melena, así que son un macho y medio. Bueno, no sabemos. La tercera teoría, que se trate de un mensaje secreto.
Ahí le has dado.
Que nos ha dado el escultor y que solo él, desde luego, entenderá, porque nosotros no.
En a mí me gusta
caso,
esto. A ver,
está
a ver.
Claro que tenemos la negra con los leones del Congreso, la primera no funcionó y la tercera, bueno, ahí están. Pero por primera vez en la historia vamos a escuchar el rugido del león castrado del Congreso de los Diputados.
A ver.
Fíjate.
Ay, pero
pobrecito.
Suena muy ridículo.
Pobrecito.
Pero suena fatal.
Es un león castrati.
Es un castrati.
Como los antiguos niños cantores que se quedaban
claro,
con la voz aguda
claro.
para siempre. Así que de tener un rugido, ese león del Congreso parece que sería ese, el de gatito.
Ay, bueno.
Oye, todos los que vayan, que se fijen, que miren por detrás del león y van a observar que le falta esto que hemos desvelado en exclusiva en Madrid Directo.
Oye,
que yo, lo que le falta.
Qué estupendo. Pues muchísimas gracias, Roberto Macedonio. Queríamos hoy rendir nuestro homenaje
a los leones.
Leones del Congreso de los Diputados. Hoy ya les decía que ha sido un día de presentaciones de muchos libros, de algunos políticos, algunos además de los más relevantes que hemos tenido hasta hace poco en las instituciones. Por la mañana era el turno de la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Esta tarde se está produciendo en Madrid el del expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. ¿Qué nos cuentas, Alejandro?
Pues Nieves, como decías, que esta mañana a las 10 ha sido la presentación en el Café Comercial del nuevo libro de Manuela Carmena, llamado A los que vienen, y que está dirigido a los jóvenes, donde recoge algunas de sus vivencias como alcaldesa de la ciudad, de la capital. Allí ha reaparecido en la escena pública, recordemos que había reaparecido tras hacer campaña por Más País, y ha dejado titulares como que no tiene ninguna oferta del gobierno, se hablaba eso de que fuese ministra o que fuese defensora del pueblo, y donde ha contado que le hubiese gustado decir a los partidos de derechas que pactaron tras las elecciones municipales que la dejaran acabar cosas que le quedaban por hacer durante 2 años. Mira.
Y ese pacto de derechas, pues gobierna pues muy bien. Si hubiera sido posible, a mí me encantaría decir, bueno, vamos a hacemos un pacto, ¿no? Dejarme 2 años para acabar cosas de las que yo había empezado, que luego vosotros empezáis también las vuestras, ¿no? Pero buscar alguna manera de que se puedan acabar cosas, ¿no?
Pues esta era Manuela Carmena. Hemos dicho que presentó el libro esta mañana, pero esta tarde nos vamos a ir hasta la Fundación Rafael del Pino en Madrid, donde se está presentando el libro de Mariano Rajoy. Imagino que ya ha debido comenzar el acto, porque habían llegado ya muchísimas autoridades, muchas caras de expresidentes, de presidentes, de gente que había tenido cargos en la era Rajoy, pero nos lo va a contar Lupe Ortiz. Hola, Lupe, de nuevo, muy buenas.
Hola, Nieves, ¿qué tal? Pues estamos en pleno acto de presentación de ese libro, Una España Mejor, en esta Fundación Rafael del Pino, donde se dan cita miembros del PP de antes, del de Rajoy, y miembros del PP de ahora, de Pablo Casado, con él mismo, que ha llegado hace poquito, era de los últimos en llegar, lo hacía acompañado del presidente gallego, de Alberto Núñez Feijóo. Muchas caras conocidas, muchos dirigentes importantes, y ahora ya en plena presentación que está haciendo Carlos Herrera de ese texto del expresidente del gobierno, dejando muchas incógnitas sobre la mesa, supongo que para que a cada uno le llame la atención leer este libro, del que, por cierto, nos han dicho ya que se ha encargado una segunda edición. Dice Carlos Herrera que en este libro no se habla de Aznar, o sí, tampoco me mandan bajar un poquito la voz, Nieves, porque estamos en plena presentación.
¿Podemos escuchar un poquito de lo que está diciendo Carlos Herrera?
Vamos a intentarlo.
A ver, ¿cómo suena? A ver. Está diciendo, creo que no es un libro cualquiera, que es un libro importante, es un libro, dice que, dice, ni pedir perdón, está diciendo Carlos Herrera. A ver si le podemos escuchar en su propia voz. A ver si Lupe lo consigue. De momento no. Me encantaría escuchar lo que está diciendo con esa agudeza que acostumbra Carlos Herrera y luego escuchar la voz de Mariano Rajoy. Lupe, a ver si es posible. Pues de momento no escuchamos absolutamente nada. Bueno, dejamos esta presentación para volver a ella y les decimos que hay muchos libros libros de políticos en este momento encima de la mesa. Está, por un lado, ya lo hemos dicho, el libro de Carmena, pero también está el libro de José María Aznar.
Bueno, el expresidente del gobierno del Partido Popular, José María Aznar, que recordemos, publicó ese libro que se llama El futuro es hoy. Y mira que hemos rescatado algunas palabras de José María Aznar.
A ver. No podemos vivir sin hacer política. Sin darnos cuenta, hacemos política por acción.
Evidentemente no es la voz de Aznar, es la voz de Manuela Carmena, que ya la habíamos escuchado, donde ella hablaba de este libro que ha presentado esta mañana, que se llama A los que vienen. Vamos, por lo tanto, a escuchar la voz de Aznar, que se titula su libro El futuro es hoy. ¿Lo tenemos? Venga, vamos con él.
Juan Pablo II es de los líderes más importantes que yo he conocido, ¿no? Y un día en el año 92 o el año 93, pues estando hablando con él en el Vaticano, él me coge por el brazo y me dice: dígame usted, ¿cuándo va a ganar usted las elecciones en España? Y le dije, pues ya hacemos todo lo posible, ¿no?
Este era el libro de Aznar cuando se presentó, pero ¿recuerdan ustedes que Pedro Sánchez, también presidente del gobierno en funciones, hizo un manual de resistencia?
Sí, sí, totalmente, el manual de resistencia, y vamos a escuchar también a Sánchez.
Una opinión publicada que reduce mucho la política al insulto y al pim pam pum, y luego hay una realidad política que sí que está transformando. Y creo que además ahí tenemos que reivindicar la política útil. Yo al menos lo hago. Y creo que en el libro también lo hago.
En el libro también reivindica esa política útil, fue presentarlo y al poco la moción de censura y su llegada al poder. Jorge Fernández Díaz, durante bastante tiempo ministro del Interior, también ha presentado un libro que se titula Cada día tiene su afán.
Sí, efectivamente. Vamos a escuchar también a Jorge Fernández Díaz.
Yo lo cuento ahí en el libro, efectivamente, porque, claro, he tenido ocasión de revisar la memoria, los papeles y todo con mucho con posterioridad a ese acontecimiento, ¿no? A mí lo que he sabido, en el momento que yo me reuní en mi despacho con esa persona, yo en ese momento no tenía conciencia de que se me estaba grabando.
Esto lo decía el exministro del Interior, también Alfonso Guerra. Hay libro de Alfonso Guerra en los kioscos y también en las librerías.
La España en la que creo fue el libro que sacó Alfonso Guerra.
Este libro lo ha escrito el autor, cosa que parece algo... Es que en este mundo ustedes saben que hay muchos que escriben y otros que ponen el nombre en la solapa. Bueno, este está escrito por el autor, será... todo lo malo que quiera, pero es mío.
Ahí le tienen ustedes a Alfonso Guerra reclamando que lo que él pone en el libro, que se titula España, La España en la que creo, lo ha escrito él. También José Bono, expresidente del Congreso y exministro de Defensa, caray, el libro bueno, la semana pasada.
La tercera parte de la trilogía, se llama Se levanta la sesión, ¿quién manda de verdad? Lo presentó hace muy poquito y de hecho nosotros el lunes le tuvimos aquí en el programa y nos contaba, a ver, ¿Quién manda de verdad?
Que los diputados se les elige con una ley electoral en la que los ciudadanos pueden elegir el número de diputados que tenga cada partido. Pero quiénes sean esos diputados, eso no depende de los ciudadanos, sino que depende de los mandamases de los partidos. Por eso, cuando alguien me ha preguntado en alguna ocasión, oiga, usted que ha sido presidente de los diputados, ¿me podría decir qué de hacer para ser diputado? Yo siempre les he dicho lo mismo. Háganse amigos de quien hace las listas.
De los líderes, se refiere a los líderes. Y Mariano Rajoy, hablando de una España mejor estos días, enseguida vamos a volver donde se produce la presentación, pero esto es lo que decía de su libro.
Antes de entrar en detalles, les diré una cosa. Este es un libro a favor de Mariano Rajoy. O sea, es un libro a mi favor. Porque es bueno hacer justicia de vez en cuando.
Pues ya ven ustedes que no le falta sentido del humor. Mariano Rajoy presentando hoy su libro. Volvemos a la Fundación Rafael del Pino. Adelante, cuéntanos, Lupe Ortiz. A ver, vamos a ver si podemos escuchar lo que nos dicen. A ver, ¿tenemos el sonido? Venga, Carlos Herrera
señores,
hablando.
Ya más cosas no se puede ser en España. Y todo eso está volcado en este libro. Pues seguramente sí. Después de todo lo que les he dicho a ustedes, volvió a su apasionante profesión y entre pliego y pliego decidió escribir lo que ustedes ven aquí. Miren, la necesidad de referentes como Mariano Rajoy hace que hoy la expectación en esta sala sea máxima. Las confianzas en los protagonistas del momento, en algunos de ellos especialmente, en los gretos de este momento, se diluye como los témpanos del polo. Si chove, que chova, podría haber dicho él. Oiga, podría haber dicho él que se encontró y negó el rescate soberano, planeó la reforma laboral, toreó con cierto garbo algún que otro consejo europeo, hubo que elegir entre lo malo y lo peor, se hizo amigo de la señora Merkel, que es muy agradable, le escuchó decir a David Cameron aquello de te prometo, Mariano, que no voy a convocar ningún referéndum más. Y añade él con maldad en el libro, y tuvo razón. Bueno, organizó un relevo de la jefatura del Estado, negó lisonjas y concesiones a nacionalistas varios y propuso una gran coalición. Oigan, pues yo creo que para entretenerse está más que bien. Pero como seguramente ustedes querrán conocer detalle de todo esto que sucintamente yo les he apuntado, yo les invito a que con un feroz, inadecuado incluso, aplauso reciban ustedes al autor, don Mariano.
Esto, como ven, está sucediendo en este momento en la Fundación Rafael del Pino. Se está presentando este libro, último y primero después de ser presidente, de Mariano Rajoy, donde habla de España, una España mejor. Pues si les parece, después del aplauso queremos escuchar las primeras palabras de Mariano Rajoy. Carlos Herrera ha estado siempre, como siempre, brillante. A ver qué dice Rajoy.
Señoras y señores, muy buenas tardes, ya buenas noches a todos. Yo quiero comenzar esta intervención dándole las gracias por su asistencia a este acto. La verdad es que tantos amigos hayan querido estar hoy aquí, a pesar de la hostilidad a la que se refería Carlos Herrera, lo cierto es que me reconforta y me llena de emoción. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Bien, permítame que agradezca de manera especial al presidente de mi partido, el Partido Popular, como todos ustedes saben, que haya hecho un hueco en su agenda y que esté hoy aquí, ¿no? Porque este libro no existiría si yo no hubiera sido militante del Partido Popular. Y muchas cosas de las que se cuentan, pues hubieran sucedido de otra forma y por descontado que yo no las hubiera vivido. Por eso valoro muy especialmente que Pablo Casado esté aquí, así como muchos militantes y dirigentes de mi partido. También me honra su presencia. Y cómo no, gracias a Carlos Herrera. Cuando yo le comentaba a algunos amigos...
La verdad es que así esto es lo que está pasando en esta fundación donde Una España Mejor está siendo presentada por el periodista Carlos Herrera y ahora ha arrancado ya el propio Mariano Rajoy esta presentación. Como les digo, es una semana, es un mes donde muchos libros de políticos están en estos momentos en las librerías y este es el último que ha llegado a ellas. Ahora a las 7:30 vamos a hacer un alto y continuamos hablándoles de otros asuntos.